Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, pleno en la Asamblea de Madrid. La nueva ley de Radio Televisión Madrid y la supresión del Consejo Consultivo serán dos de los puntos más relevantes del pleno. Un pleno que ha comenzado, como es habitual, con la sesión de control. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sesión de control al Gobierno que acaba de concluir con preguntas al Gobierno sobre las medidas que la Comunidad de Madrid podría adoptar en caso de que el Ayuntamiento de Madrid active el escenario 3 del protocolo de contaminación. El consejero Royán ha explicado que Metro aumentará en 143 coches más y 67.000 plazas más añadidas adecuadas a las franjas horarios. También la oposición ha preguntado al Gobierno sobre el cierre de la línea 7B de Metro entre los tramos comprendidos entre la Rambla y Hospital de Henares, un cierre que afecta a casi 41.000 vecinos de San Fernando de Henares. El Partido Socialista ha pedido una auditoría completa sobre esta línea para evitar que vuelvan a surgir problemas de seguridad, auditoría que, según el consejero de Transportes, ya se está trabajando en ella para pedir responsabilidades, si fuera necesario, a la empresa constructora. En este momento ya empieza el debate sobre el dictamen del Consejo Consultivo, que ha contado con el sí de Partido Popular y de Ciudadanos en la comisión. Ahora es el turno de la intervención directa de los grupos parlamentarios para fijar sus respectivas posiciones. Escuchamos en directo a Trinidad Martos de Ciudadanos.
Una alternativa legal que se acomoda a los dos postulados antes referidos. Reducción de gasto público.
Más cosas. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se reúnen a esta hora en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación política existente tras las elecciones generales. Rajoy y Sánchez se han citado en la sede de la presidencia del Gobierno para intercambiar puntos de vista sobre el panorama político que han dejado esos comicios. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado esta mañana que este mismo miércoles hablará con ambos para proponerles un pacto de gobierno a tres. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Albert Rivera busca sellar un acuerdo con populares y socialistas por la unidad de España, la regeneración política y la estabilidad económica. Un pacto que, aunque insisten que no sería un tripartito, sí cambiaría su postura de abstención en la votación de investidura por un apoyo a lo que hubiesen acordado. No quieren hablar de nombres ni de puestos en un futuro gobierno de momento.
Y digo, para garantizar la unión con los españoles tenemos que pactar los que estamos juntos. No digo que sea un pacto de gobierno, no digo que Ciudadanos tenga ministerios en ese gobierno, ni digo que apoyemos todo lo que haga ese gobierno. Estoy diciendo que en algunos asuntos fundamentales nos tenemos que poner de acuerdo. Y he dicho unión, y eso es uno de los casos, una hoja de ruta de regeneración política, de reformas institucionales y democráticas, y tres, estabilidad económica para España, ¿no?
A renglón seguido se muestra abierto a cualquier escenario. Rivera explica que el detonante para proponer este pacto viene del preacuerdo anunciado ayer por Junts pel Sí y la CUP. Cree que aprovechan la inestabilidad en España para iniciar su hoja de ruta separatista. Además, Rivera ha dicho que no llamará a Podemos para que se siente a esta mesa de negociación a tres, porque no se va a sentar a negociar con quien quiere romper España.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación en las carreteras de GT Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En el acceso, en el ramal de acceso de la carretera de Extremadura a la M40 en sentido sur hacia la 42, se está llevando a cabo una pequeña obra. Está cortado el carril derecho y esto afecta a este ramal de entrada y también a la M40. A su paso por esta A5, insistimos, hacia la 42. En el resto de las carreteras madrileñas, de momento, tranquilidad.
¿Y cómo está el centro ayuntamiento? Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De momento la situación es muy tranquila en los principales accesos de la ciudad. También en la M30 los niveles de circulación son muy bajos. En el centro hay un poco más de actividad en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o de la Plaza de España, en áreas comerciales, pero en general el tráfico está siendo bastante cómodo.
Y en la bolsa de evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Color verde para el IBEX 35. Se logran mantener los 9.600 puntos con una subida cercana al 2% y con todos los integrantes del selectivo cotizando en positivo. Destaca especialmente ArcelorMittal, que gana un 10,25%, seguido por Acerinox, que mejora el 7,80%. Algo más rezagados quedan OHL, Renfe con una subida del 5,65%, o Fomento de Construcciones y Contratas que avanza el 4,45%. Abengoa, por su parte, continúa subiendo. Hoy se confirmaba que va a recibir un crédito extraordinario para poder hacer frente a las nóminas del mes de diciembre y eso le permite ganar un 2,85% en el mercado continuo. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 122 puntos básicos y el euro mantiene el nivel del dólar con 9 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Pues aquí seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, recorriendo todas esas tradiciones de los diferentes países que tienen que ver con la Navidad y que a veces, hombre, nos resultan un poquito familiares y otras veces nos suenan a costumbres muy raritas. Nos está ayudando en esto María Gómez Requejo, que es nuestra experta en protocolo, que nos acompaña todas las semanas y que ha ido recopilando costumbres gracias a sus alumnos, a sus amigos, a sus familiares. Ahora como día todos, quien más o menos tiene a alguien fuera, ¿verdad?
Claro, sí,
pues
sí, sí.
Rápidamente nos ponemos al día de las costumbres. Islandia, por ejemplo, que fíjate que es un país que nos pilla lejos. ¿Qué costumbres hay en Islandia?
Hay en Islandia, la verdad es que hay costumbres bastante graciosas, ¿no? Porque creo que hace un par de años o así, hubo una obra pública que no se pudo hacer porque pasaba por un sitio donde se aparecía un duende o habitaba un duende, y es verdad, ¿eh? Entonces ellos creen mucho en estas cosas y en Navidad, pues bueno, viene uno de los amigos de la Navidad y te puede dejar cosas buenas, pero también te puede dejar patatas podridas, que es un poquito... Sí,
patatas podridas.
Sí, sí. Pero bueno, la Navidad allí es muy familiar y la gente pues celebra Nochebuena y Navidad en casa con la familia. Luego también tienen creencias de que hay hechizos que hacen que las vacas hablen o que las focas tomen forma humana, pero bueno, eso se suele ver, ¿no?
Y luego que algunas van formando forma de focas, que es al contrario, pero bueno.
Y bueno, y lo de los muertos que se levanten de sus tumbas y esas cosas, pero...
Pero bueno, ahí, es que son costumbres terroríficas.
Mitología, de todo lo de los ritos precristianos y estas cosas, pero no deja de ser curioso, ¿no?
Bueno, en Colombia, que a lo mejor nos pilla más de cerca, también tienen algunas costumbres que se salen un poco de lo que hacemos nosotros, ¿no?
En Navidad hacen lo que se llaman las novenas de la Navidad. Bueno, se cantan villancicos, que son los aguinaldos, y les dan el aguinaldo. Y esa tradición, me comenta Yesenia Serpa, que es una alumna también y una amiga, vamos, que esa tradición está ahora derivando a que la gente pues sea muy generosa y comparta lo que se recauda pues con la gente que no tiene medios para celebrar una buena Navidad, ¿no? O sea, que las novenas se han convertido en un acto benéfico. Pero bueno, son tradiciones muy religiosas, ¿no?
Si nos vamos un poquito por la zona, nos vamos a la parte de Ecuador, ¿qué costumbres tienen por allí?
Aquí me resultó muy gracioso, esta es una colaboración de Fabi, que era una antigua compañera, que realizan una especie de novena como se hacía o se hacemos en España. Como he vivido siempre en pueblos, pues sí recuerdo esta como una hornacina con un santo que se pasaba de casa en casa, donde tenías 9 días, rezabas y todo esto, ¿no? Pues allí durante el periodo de Navidad hacen lo mismo con el niño Jesús. Entonces, pues bueno, va pasando de casa en casa y se reza el rosario, se hacen todo este tipo de cosas, y al final pues acaban teniendo una misa en la cual los niños van vestidos de pastorcillos, de Niño Jesús, de Virgen María, etcétera, uh-huh. y se hace como una especie de celebración. Uh-huh. Para ellos la Navidad es algo muy dulce y los caramelos cobran una especial importancia. Uh-huh. Espero que no sean de anís.
No creo. Serán de piña y de frutas tropicales, sí. por la zona, ¿no? Sí, sí. Y luego la Nochevieja la celebran. No es la noche vieja, es el día viejo.
Sí, el año viejo y el año nuevo, ¿no? Es el año viejo, y para demostrar que el año viejo se acaba, se termina, pues lo que hacen es queman una figura que van elaborando ahí durante todos esos días, pues a lo mejor representa a un político famoso, un actor conocido, pues a quien ellos quieran, ¿no? Y lo van quemando.
Hacen una mezcla de Navidad y fallas, sí, ¿no?
Así,
más o menos.
Una Navidad fallera.
¿Y en Rusia?
Ay, en Rusia esto es una colaboración de Alena Katisheva, uh-huh. y ella dice que, claro, para ellas la Navidad realmente empieza la Nochevieja, ¿no?
Uh-huh, es decir, claro.
ellos tienen una Nochevieja en la cual montan el árbol de Navidad, lo cual queda un poco así raro,
¿sí?
pero sí. Uh-huh. También es una celebración muy familiar, la noche, ese día, ¿no? Y bueno, y mira, curioso también, las mandarinas, es decir, pues esa fruta que llevaba San Nicolás en el barco desde España, pues también llega hasta allí, ¿no? Y ellos le dan, la ponen como importante en sus mesas de Navidad. Toman también uh-huh. ensaladilla rusa, pero que ya ella me ha aclarado, no tiene nada que ver con la que preparáis en España. O sea que un día le pediré la receta.
Oye,
para
sí,
cocinando con
claro
cocinillas,
que, sí, claro.
que seguramente nos vendrá muy bien, ¿no?
Ajá, o sea que hacen una ensalada rusa.
Sí, sí, hacen
especial,
ensalada rusa, sí.
Pero que no tienen nada.
Luego toman caviar, pero es del bueno, ¿vale? De caviar auténtico, no
Hombre,
el falso.
Es que ellos lo tienen, claro,
Sergio.
Es que ellos lo tienen muy a mano.
No, nada, es simplemente cogerlo.
Como nosotros, ¿no? Y Y volviendo a Sudamérica, ¿y en Venezuela?
Bueno, en Venezuela me comenta Héctor, que es el que está allí, es un compañero, ¿no? Ha ido uh-huh. a pasar estas vacaciones con su familia. Y dice, mira, casi no tenemos fiestas. Y ya has visto que tienen como 12 o 13 cosas que hacer.
Sí.
Y además ellos, el pesebre, que es como le llaman al portal de Belén, lo quitan en febrero, el 2 de febrero. O sea que se pasan...
Cuando llega la cigüeña, a España.
Bueno, sí, sí, sí.
Hacen, no sé
tienen
si
un montón de fiestas, sobre todo las más tradicionales, las más antiguas, uh-huh. son las que se celebran cerca de la cordillera, y bueno, ahí también hacen pues danzas de pastores, cantan los aguinaldos, reciben y dan aguinaldos uh-huh. en las iglesias, hacen una procesión que es la paradura, que van vestidos también de una determinada forma, van parando uh-huh. al niño, o sea, cogen al niño Jesús, que le llevan en procesión y le paran en los sitios y le hacen bailar, le hacen caminar, o sea, así, uh-huh. cosas así curiosas, ¿no?
Bueno, creo que en Venezuela además hay que empezar el año con dinero en el bolsillo para
sí,
asegurarte... La verdad es que como hiciésemos todo lo que hay que hacer, se supone según las distintas tradiciones, la noche de Nochevieja...
Estábamos no teníamos
muertos.
Noche, no teníamos horas.
Estaríamos muertos porque dinero en el bolsillo. En Venezuela también hacen la maleta y salen a la calle con la maleta
para
pedir viajes.
Para irse de viajes, sí, sí, es una de esas cosas. Pero sobre todo lo del tener dinero y además dice, y en dólares, ¿vale?
Ah, en dólares.
Es muy bueno ese tema.
Sí, ¿no? Bueno, pues en estos momentos a lo mejor convenía más euros, que estaba el dólar... Bueno, está subiendo,
sí, bueno. Pero bueno,
ahí podemos tener.
Dólar también está bien.
Sí. Bueno, luego la verdad es que tampoco hay que irse tan lejos para encontrar tradiciones distintas, porque en nuestro propio país es verdad que no se celebra igual la Navidad o la Nochebuena, la Nochevieja en el País Vasco que en Canarias, por ejemplo,
nada.
¿No?
Tú nos puedes contar del olenchero, ¿verdad?
Olenchero,
el que
claro
baja
que sí.
por ahí. No te puedo decir mucho del apalpador, porque es una cosa que ha surgido no hace mucho en Galicia, pero sí que llega, te toca la tripa y si no has comido mucho, pues te deja castañas y eso. Es una tradición que han resucitado.
Uh-huh. Hombre, el olenchero también ahí, es relativamente nuevo en el País Vasco. Cuando yo era pequeña el olenchero no existía. Uh-huh. Y ahora es una especie de...
Carbonero.
Aldeano, sí, que va vestido con el traje típico y que se supone que va dejando regalos en las casas que los niños uh-huh. han sido buenos, ¿no?
Sí, sí.
Es verdad que hay muchas tradiciones, fíjate, lo estábamos comentando a micrófono cerrado, cómo cambian las tradiciones. En Valencia, por ejemplo, la noche de Nochevieja es una noche que se celebra fuera de casa, normalmente no con la familia, uh-huh. es decir, con amigos, y ni un petardo, oye. Y en el País Vasco arde el País Vasco a las 12 de la noche, la gente sale a los balcones con bengalas, con cohetes, con petardos. Uh-huh. Y los valencianos que le prenden fuego a la mínima, a todo lo que pillen, pues ese día se quedan en su casa. Uh-huh. Tan ricamente, que es algo que te deja un poco perplejo. A mí por lo menos me dejó, me digo, ¿dónde están los petardos? Y me miraron todo el mundo la primera vez que pasé una noche vieja en Valencia. Como diciendo, ¿y está loca?
¿Dónde digo, están los petardos?
¿Dónde están los petardos? Exactamente, ¿dónde están? Y me dijeron, esto es para fallas. Y dije, bueno, pues aquí hay una confusión. Sí, sí. En fin, que hay muchas costumbres muy distintas. Nuestro país es muy diverso.
Me gusta la de Cataluña, esta del tío, el tronco ese de madera, un tronco mágico, ¿verdad? Que le van arropando, le cuidan como si fuera un Furby, pero me ha gustado porque es
un tronco.
Un tronco le tienes en tu casa. Es que como me gustan mucho los árboles, pues los troncos también, ¿no?
Y le das de comer. Entonces, al tronco.
Le vas dando de comer, le arropas y, oye, si ha sido bueno, pues te da dulces y si ha sido malo, pues te da, aquí dice... arenques, ¿no? Entonces, pues bueno.
Arenques al tronco.
Arenques, y le hacen cagar, perdonar la expresión, pero es verdad, ¿eh? La letra es cagatío, cagatío. No caguis arengades, que son salades, cagatorrons, que son molbons.
Esto es lo que le cantan al tronco.
Esto le cantan al tronco y el tronco tiene que sacar algo dulce, porque como saque algo salado, no.
Saca el corte este. Esto manténlo porque que nuestra experta en protocolo nos haya dicho esto.
Esa palabra.
Esto va a quedar para la posteridad y lo utilizaremos convenientemente cuando queramos que nos haga bizcocho. Vemos, María, o nos haces un bizcocho o volvemos a pasar lo del tronco
el
catalán.
Del tronco,
en fin.
¿No?
Bueno, ¿tú cómo vas a celebrar la Nochebuena, María?
Pues en familia, como dicen, ¿no? Sí, uh-huh. Con mis tíos y mis primos y, bueno, algo tranquilo. Y como somos del norte, pues mucha comida, supongo. Uh-huh. Eso es lo que toca.
Tendrás que mandar foto a la mesa. ¿Cómo se habrá colocado esta mesa, María? Esto habrá que verlo.
Será muy sencillo, seguro.
Bueno,
pero, bueno,
pero todo en su
con
sitio.
Todo en su sitio.
Perfectamente. Vale, vale. Y todos mirando hacia otro lado, que no sea el patio.
Exactamente.
Esto
no,
es
ahí
muy
miras
importante,
por un lado,
¿eh?
Y por el otro miras a jardín. O sea, que
bueno, 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 bueno. Fantástico, María Gómez Requejo, experta en protocolo. Que te deseamos un año estupendo, te deseamos una feliz Nochebuena, no del año,
muchas
te
gracias,
lo desearemos más adelante, pero la Nochebuena,
que
es mañana.
Mañana es
Nochebuena.
Yo he vivido en la ficción de que era hoy el día 24, pero no, ya he caído en que soy el día 23. Te he tardado.
Bueno, pues haces bien. Uh-huh. Yo es que por la mañana tengo dentista. Fíjate tú qué planazo para el día de Nochebuena. En fin, hasta la semana que viene, María.
Hasta
un beso
la semana
enorme.
Que viene.
Gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Hoy en Madrid te desea
¡feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
¡Feliz Navidad!
Onda Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Navidad en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¡Feliz Navidad!
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
¿Crees que esto es apropiado para cocinar, Ceballos? Exactamente. ¿No? Ahí estamos. Ahí. Estaban estos señores aquí como, en fin, plan dramático.
No, eso es, yo estaba un poquito para ir encendiendo unas velitas para ir a la misa del gallo.
Ya, pero no sé cómo decirte quién era este señor que cantaba. No sé quién dice.
No puedo leer los labios.
Yo tampoco. Andrea Bocelli.
Ah, Bocelli, Bocelli.
De repente se empieza a tapar los ojos así, Juanjo.
Bocelli.
Bueno.
Do de pecho, nos venía claro.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Que tenemos otra vez trabajo informativo?
Sí, porque hoy se pone el delantal de Cocinillas de Hoy en Madrid, la responsable de informativos de Onda Madrid, que es Nieves Ortiz.
¿Pero qué me dices? ¿Que sabe cocinar?
Sí.
Otras cosas que no son informaciones de última hora.
Ahora nos irá contando, porque con ella vamos a apostar por algo diferente.
Ajá.
Porque en esta sección hemos hecho primer plato, hemos hecho segundo plato, hemos preparado postres, hemos preparado distintos platos para el brunch, ¿verdad? Hemos cocinado brunch.
Sí, sí, sí.
Pero hoy vamos a apostar por el desayuno.
Ah, bueno.
Nos vamos a meter entre fogones, además con mucho cuidadito, porque tenemos aceite hirviendo para preparar el desayuno, sobre todo de cara al día 1 de enero.
Bien.
La tradición manda que ese día hay que tomar todo lo que queramos, pero ese día sobre todo el chocolate con churros.
Sí.
Ella lo sabe muy bien. Y no porque haya sido muy fiestera, que ha cerrado todas las fiestas de Nochevieja, que también, y luego ha ido en busca de chocolate con churros, sino porque su familia esto lo conoce muy bien, sabe todo sobre el sector artesano del churro y la porra.
¿Qué me dices? Nieves Ortiz, muy buenos días de nuevo.
Buenos días, más que por fiestera, porque he estado ayudando a mis padres mucho tiempo, fíjate. Ahora ya están retirados, pero el oficio siempre queda. Y yo he dicho, oye, ¿y qué mejor que cuando me propuso Sergio la receta? Digo, ¿qué mejor que una tradición, ¿no? Como son los churros y las porras, tan demandados ahora ese chocolatito, ¿no? Con esos churritos, esas porras. Así que vamos a hacer churros y porras en Onda Madrid.
Y yo existía artesano todo, porque tú has visto cómo se hace con la mano desde pequeña.
Bueno, lo he visto y además lo he podido compartir con mi padre, que es al que vamos a saludar, con tu permiso, Eli.
¡Ay, claro que sí!
¿Qué te parece?
Vale, le saludamos.
Al señor Ortiz.
Al señor Ortiz, claro que sí.
Don José Ortiz.
Don José Ortiz, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, encantados de saludarle, qué ilusión.
Igual, muchas gracias.
¿Cuántos años? ¿Cuántos años yo quiero saber? Que toda una vida, ¿no?, con el churro artesano.
Pues sí, ha sido muchos años, sí, de satisfacción y sacrificio.
Bueno, y con truco, porque yo alguna vez que he intentado, ya no digo elaborar yo un churro, porque esto me iba a salir un churro, pero de verdad, o sea, pero alguna vez que he comprado churros de estos congelados y tal cosas, que no saben igual.
No.
Eso tiene algo le ponía usted, don José, y le ponen sus colegas del ramo, que sabe diferente el churro compradito al churro hecho.
El secreto está en la masa, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Lo que pasa que, bueno, esto es una fórmula que en principio es aparentemente sencilla, pero tiene su parte técnica y conocimiento a lo largo del tiempo, como todas las profesiones. Entonces, resulta que para la elaboración de este producto, en principio lo que necesitamos es un producto básico, como es la harina, que es específica. Luego la elaboración también, esto no es como la, por ejemplo, la cerveza al mago, como ustedes sabrán. En cada churrería pues hay unos es parecido pero no es idéntico, ¿no? Está muy rico, desde luego, pero bueno, ya saben que es que esto es artesanal y cada uno le damos nuestro punto de
cada maestrillo tiene su librillo.
Claro, el puntito de sal o el puntito, claro.
Claro, claro. Lo que es la harina, que es una harina especial, luego un buen aceite, luego su punto de sal lo más perfecto posible, y luego la fritura.
Que no nos da el secreto, Eli, que se está enrollando mucho.
¿Pero cómo nos va a dar el secreto?
Bueno, el secreto es que no hay, es que el secreto lo hace pues el tiempo, la profesionalidad del tiempo.
Lo que sí está claro.
Y luego influye también, influye mucho la temperatura ambiente. Es que por eso el punto de agua cuando se le pone es fundamental. El punto de agua, la temperatura es y muy, muy importante.
Claro, también y supongo que variará dependiendo de la clase de agua que haya en cada sitio, ¿no? Porque es verdad que el agua cambia
también,
mucho.
También influye mucho, mucho. Sí, 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 claro. Exactamente, el tipo de agua influye. Aquí en Madrid, por ejemplo, Bueno, en Madrid tenemos un agua maravillosa.
Sí.
Para la elaboración de este producto. Y luego la temperatura y la fritura, ya digo que es... Pero es complicado, ¿eh? Esto es... a nivel de para disfrutarlo bien hay que ir a una buena churrería, que haya buenos profesionales, y es porque a nivel así doméstico, pues es complicado, porque hace falta muchos utensilios para hacer, por ejemplo, haría falta un barreño para hacer porras, haría falta un barreño de un tipo cónico con un trípode para que se fije sobre el suelo y amasarlo, esto se amasa a mano.
Yeah.
Bueno, también actualmente hay máquinas, porque yo ya estoy ya jubilado, no estoy en activo. Entonces, hay máquinas que te cogen y te baten la masa y tal, pero bueno, si lo esto al hacerlo artesanal, como sería el caso de los oyentes, pues le va a ser muy complicado. Pero bueno, yo se lo voy a explicar.
Sí, sí, yo,
claro.
Mira, vamos a intentar
sí, hacer churros
en casa.
Claro, que lo he visto, que lo has visto.
Hay diferencias, pero es verdad, por la experiencia nuestra, papá, que sí. Es cierto que es importante que la masa también se oxigene. Es diferente cómo se amasa las porras que los churros, porque las porras es manual, es a mano, mientras que los churros es con una pala, como si fuera un remo de madera.
Sí. Claro. Es una pala de madera para la elaboración de la masa, hay que, además el agua va de hirviendo, pero como digo, esto yo no recomiendo
a
nivel doméstico que lo haga nadie, porque esto lo primero que lleva, además de la elaboración que lleva, saber los puntos de toda la sal y tal, que ahora no voy a dar la fórmula matemática porque sería mucho tiempo el que nos llevaría. Entonces, como digo, esto hace falta unos utensilios, luego haría falta una máquina o un utensilio para echar las, por ejemplo, para las porras. Entonces hay que meterlo en un tipo de tubo, luego lleva un pistón que habría que apretarle y echarlo sobre el aceite a su punto adecuado. Y la verdad que para hacerlo a nivel, ya digo, doméstico, complicado y además peligroso, ¿eh?
Lo mejor que podemos hacer en casa es prepararnos el chocolate.
Exacto, y luego comprar el churro. Pero yo toda la vida, don José, qué lástima que no le haya pillado yo a usted en activo, porque toda la vida he querido darle yo a la manivela de la máquina donde sale el churrito, ¿eh? De ese churrito, ¡ay!
Bueno, pues eso lo solucionamos un día. Claro, mira. Luego hablamos.
Propósito Eli del Valle 2016. Dale a la manivela de los churros.
Sí, eso. Toda la vida he querido hacerlo.
Pero vamos a seguramente, aunque es verdad que esto entraña riesgos, ¿no? En casa, pues porque hay aceite hirviendo, también hay que poner el agua hirviendo. En definitiva, es laborioso y no siempre al final queda el puntito. Porque, claro, uno a lo mejor acaba usando una manga pastelera y te sale un churro, pero de verdad.
Claro.
un churro, en fin.
Además de que con una manga pastelera no se puede freír un churro, ¿eh?
Claro.
Porque necesita mucha presión, porque es una masa muy densa,
muy dura.
Es una masa o un empaste muy denso, y entonces con una manga pastelera sería imposible de echarlo sobre la sartén.
Sí, hay que tomar con el molde y luego se va echando.
El buñuelo, ¿no? Más así,
sí,
de la manga hirviendo.
Pero vamos a saber, aunque no nos quieras contar, que yo sé que vosotros los churreros tenéis vuestro en el gremio, vuestro secretito.
No hay secreto, es por seguridad.
Que sí, por seguridad, pero paso a paso. ¿Qué se hace, por ejemplo, para las porras? ¿Qué es necesario cuando nos vayamos, alguien que esté pensando, bueno, cómo se hacen las porras, en que no las hagamos en casa? ¿Qué se necesita paso a paso hasta que, desde que uno empieza,
pues
hasta que pasa la masa y se va a freír?
Se necesita, como bien digo, en principio, un barreño para poder echar la dosis del producto para hacer las porras, que sería harina especial, que la utilizamos los churreros. Luego, tener sal o bicarbonato, y que la fórmula no es complicada, va, con su dosis correspondiente, claro, y más el agua a su punto ideal, que no es ni hirviendo, pero tiene que ser muy caliente, que las manos hay que tenerlas un poquito acostumbradas, porque si no te resulta, te puedes quemar un poco.
¿Qué más?
Entonces, esto, esta harina y la sal más el bicarbonato se ponen en el barreño este, se mueve, y a continuación se le pone el agua a su punto. Uh-huh. Luego esto hay que amasarlo con las manos para hacer una mezcla homogénea y con un punto que tú lo vas a notar con tus manos, porque esto es más complicado de lo que parece, ¿eh? Uh-huh. Es sencillo, pero es complicado. Bien, y una vez que está hecha esta masa, pues ¿sí? ya se pasaría a la máquina o al utensilio, este pistón que hemos dicho,
¿sí?
Se metería en el tubo este con una estrella que lleva en uno de los extremos, y por el otro extremo se le mete el pistón,
¿sí?
y se le aprieta, y uh-huh. va saliendo un chorro. Y entonces eso hay que hacerle la forma de una rosca sobre la sartén. Si
eso, sí que es, eso sí que es habilidad. A mí, como dicen, el churro, claro, porque lo fácil es que te caiga formato porra, es decir, recto. Pero dale la forma de churrito, esto tiene su habilidad también.
Es la forma del churro, la haces en la boca de la donde está, por donde sale la masa del tubo este que hemos dicho, lleva una posición la estrella que hace que se pegue en la parte por donde sale,
sí.
se queda y tú al cortar, a la misma vez, se queda una pestaña que se queda pegada.
Ya.
Y según vas cortando, se va quedando pegado. Y vas haciendo la forma esta del churro.
¿Y la diferencia entre el churro y la porra, aparte de la forma, evidentemente,
sí.
La diferencia en la masa, en dónde está exactamente?
La diferencia está simplemente... Mire qué cosa más simple, que no lleva bicarbonato el churro.
O sea, el churro sin bicarbonato y la porra sí, por eso queda como más esponjosa.
Exactamente, la porra lleva el bicarbonato para que coja y quede efectivamente, para que quede más esponjosa, más hueca, uh-huh. y el churro es un más denso.
Más macizo,
fermenta.
Uh-huh. Sí, el churro es distinto. Además, el churro es que lleva un proceso, ya digo, que después de hacer la masa luego hay que sobarla un poco.
Ya.
Sobarla se entiende, que es amasarla sobre una superficie de mármol o granito o tal, uh-huh. Suavizarla un poco, que se llama. Y una vez que ya está suavizada, uh-huh. se coge, se carga el molde, se mete en la máquina, porque yo lo he hecho sobre máquina, uh-huh. era manual, sí. pero eran máquinas. Y presionando, porque eso cuesta, ya digo, que es más densa,
sí.
y presionando, y pum, 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 y eso con la habilidad se hacen muchos churros.
Como churros,
claro que sí. ¿Cuántos churros podía vender usted una noche vieja?
¿Perdón?
¿Cuántos churros podía llegar usted a vender en una noche vieja?
Pues no lo sé, miles. Es que no, la verdad es que nunca he tenido una... Pero yo que sé, muchos, yo que sé, pues estar toda la noche, la verdad uh-huh. que he tenido una clientela muy fiel y hemos estado pues desde las 2:30 de la madrugada a las 3, pues fabricando constantemente.
Uh-huh.
Teníamos dos sartenes,
sí.
una que en momentos puntuales había que encender las dos sartenes, pero al comienzo se empezaba con una y luego ya, pues según la afluencia del público, pues ya metías dos, y en una se fabricaban churros, uh-huh. y en otra porras, y bueno, y uh-huh. para satisfacer a los clientes.
Y muchísimo trabajo, y ahora el que se beneficia de todo esto es Rodrigo.
Claro.
Claro, que tiene un abuelo que le sabe hacer churros. Claro, que esto es...
Bueno, la verdad que hemos tenido mucho sacrificio y también la fidelidad de nuestros clientes, y estamos satisfechos, de verdad, por el trabajo realizado. Uh-huh.
Y luego aquí tiene usted una hija que es para llevársela a casa, ¿eh? Claro que sí,
es verdad. Cuando le hagas el churro a él y le haces uno de esos de corazón, ¿eh?
La verdad que me ha salido muy buena hija.
Bueno.
Y sí, además creo que tiene una cosa importante, que es trabajadora.
Mucho.
Y bueno... Y luego ya lo demás ya es de talento de ella.
No, y que es muy buena gente.
Como
y además guapa.
Muchas
sí,
gracias.
Todo, ¿sí,
que como os estáis poniendo romanticones así,
sí.
yo voy aquí a hacer mi parte de labor periodística. Tú has puesto la receta, la elaboración, el sacrificio, todo. Pero yo también sí. me he documentado un poquito al margen, ¿eh? Porque,
sí.
por ejemplo, bueno, sabemos que hay muchos refranes relacionados con el gremio. Alguno como que está más quemado que el palo de un churrero.
Es verdad,
es verdad. Sí. De toda
eso
la vida.
Hay una relación que cualquiera lo entiende. Porque, claro, sí. el palo de un churrero está todo el día en el aceite quemándose, pues bien. Ahora, ¿saben ustedes de dónde viene la expresión vete a la porra?
No tengo ni idea.
Pues eso es lo que yo voy a contar. Esta expresión tiene su origen en los antiguos campamentos militares, concretamente en el bastón colosal que llevaba el tambor mayor de uno de los antiguos regimientos. Bien, bueno, pues está labrado, rematado por un puño de plata, y entonces lo ubicaban en un campamento militar, y entonces era donde se marcaba el sitio al que tenían que ir los soldados en caso de que cometieran alguna infracción y que esperaran a recibir el castigo. Entonces, un soldado le había hecho una atrocidad, cualquier cosa, y
había
le decía
que
un superior,
la cartilla.
A la porra, vete a la porra.
Que ya llegará.
Efectivamente, váyase Usarcez a la porra, señor soldado. Esta era la expresión. Y de esto viene. Así que aquí queda.
Fíjate, bueno, pues hoy ya ha vagueado un poquito Nieves porque tenía que habernos dado la receta y que ha hecho papá socorro socorro. Y hemos tenido a don José Ortiz, que ha sido un placer, de verdad, don José. Lástima que no tenga usted la churrería, porque haríamos un programa desde allí, comiendo los churritos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, lo que quiero decir, de verdad,
recalcar ahí bien.
Y de cara a los oyentes, que lo que les recomiendo es que este producto, yo he dado todas las explicaciones que he podido y he sabido, pero que en casa que le sugiero que no lo intente, porque además de que no le va a salir un producto muy agradable, pues y además de que puede resultar hasta peligroso porque se pueden quemar, pues ya saben, porque hacen falta unos utensilios adecuados y demás, pues que lo mejor es que se pasen por una churrería de
que
a ellos les guste y que lo disfruten.
A los profesionales, a cada cosa tiene su profesión y los que saben son los que saben. Don José, muchísimas gracias, que tenga una estupenda Navidad.
Y muchas gracias, igual para ustedes.
Hasta un beso luego. Muy fuerte.
Un besazo, un abrazo fuerte.
Bueno, que la Ortiz tiene que venir otro día a otra receta, que se
pues
está dicho para el padre. Pero bueno,
nos
claro.
debe Nieves una receta de cocina y nos debe también de dónde viene lo de mojar el churro. Claro, estamos hablando de expresiones, nos falta esa.
Te iba a decir otra, pero me la voy a dejar, que estamos en horario infantil. Perfecto, y ya me voy. Para que la gente no tenga, porque ya que me he documentado, los churros, a diferencia de las galletas o, por ejemplo, de los croissants y otros desayunos, es que esto hay que desmitificarlo, porque no engordan más que el resto, Un croissant de 100 gramos, por ejemplo, tiene más calorías que 100 gramos de churros.
¿Pero cuántos son 100 gramos de churros?
¿Cuántos churros podemos comernos?
Bueno, yo, es que los tengo que pesar, pero 100 gramos de churros,
¿cuántos eran? Cuando pensaba en los churros.
5 churros.
Probablemente. 5 churros está bien.
Bueno, pues tiene 360 calorías cuando un croissant tiene más de 400. Con lo cual, que la gente piense...
Pero bueno, me voy a comer los churros sin ninguna mala conciencia.
Luego lo que pasa es que hay gente que coge el churro y le echa azuquita por encima.
Yo es que le echo, al azúcar le echo el churro. Quiero decir, lo unto, lo mojo en el azúcar.
Yo también.
Bueno, pero el churro natural...
Es polvorear azúcar. No, el azucarero.
No tiene casi azúcares.
Ahí estamos.
Y es más, no tiene colesterol. Ojo al dato.
Mira qué bien. Oye, cómo nos ha vendido el churro.
Fantástico.
Yo es que soy fan de... A mí me apasionan los churros, las porras, todo lo que sea. Lo que pasa es que siempre me lo como con muy mala conciencia.
Pues no.
Pensando, madre mía,
además que
madre mía, creo que acabo antes grapándomelo al culo, pero no.
Y no tiene colesterol.
Y además que el olor del churro, de la porra, es como, huele a desayuno tranquilo, a desayuno de disfrutar, ¿no? Desayuno de relajado, ¿no?
¿Y por qué Ortiz no se ha traído nunca churro? Ah, bueno, porque su padre ya no tiene la churrería.
Bueno, pero me comprometo a traerlos, ¿eh? Y además, elaboración casera. Es verdad que se ha emperrado el señor Ortiz en decir que es peligroso y es cierto en las casas, pero seguramente hay gente en las redes que será... pro hacer, ¿no? Porque hay mucha gente que además está interesada, claro,
en hacerlo.
Bueno, pues oye, tampoco vamos a quitarles el gusto de que lo hagan, pero siempre con mucha precaución.
Pues lo mismo que me freír patatas, ¿eh? Claro, que no te creas, que también el aceite está un poco calentito.
Hay que tener cuidado, pero ya está, se intenta.
Ortiz, que ha sido un placer conocerte a ti y conocer a tu padre.
Igualmente.
A ti te seguiremos viendo y a tu padre le daré un beso muy fuerte cuando le veas, que será mañana.
Me voy a ver cómo van los pactos de gobierno.
La verdad que cada uno nos va sorprendiendo, ¿no? Que ha traído su libro con las cucharas de madera y Nieves ha traído a su pinche.
Ha traído al pinche. Oye, que no está nada mal. Gracias, Nieves. Gracias, Sergio. Hasta luego.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno.
de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa, y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo, y no hay más.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Claro, habla tú, que yo no puedo.
¡Ay, madre! Bueno, a ver, explicaciones que damos. Así, para empezar, Irene Echeverría, que es que además de... Bueno, pues
de tocar el violín, tocar el violín,
de explicarnos también la música clásica, pues es una cocinera de primera.
Claro que sí.
Me parezco Sergio Rodríguez.
Recitando.
Irene, claro, es que una sí. Cocinera de primera. Bueno, y nos trae más cosas no sencillitas, sino bueno, pues absolutamente sofisticadas.
Uh-huh. Hoy ha traído unas bolitas de coco de colores, rosas y azules. Creo que están buenísimas, que por eso estaba yo que me he dicho, me voy a comer una bolita de coco. Y claro, llega el momento de hablar y yo se llega con la bolita de coco.
Se abre el micrófono y estamos a la bolita de coco.
Y aparece la bolita de coco. Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero qué bonitas son estas.
¿Has visto qué monas?
¿Cómo las has hecho, rosas y azules?
Porque encontré coco de colores el otro día y dije, yo no puedo vivir un día más sin esto en mi vida. Coco de colores, qué bonito.
Pero la curiosidad bonito. Gastronómica de Irene no tiene límites.
Es una cosa, y luego lo bien el paquetito tan mono. Sí, que hace sí, con sí. Su etiquetita, con, vamos, una gozada. Gracias, Irene.
De nada, gracias. Que os gusten.
¿Hemos sacado fotos de las bolitas de coco?
Sí, seguro que estarán las fotos ya subiéndose. Sí, seguro. Sí, seguro.
Seguro, ¿no?
Digo, si no
las aguanto las ganas de comerme una hasta que le saquemos una foto.
Pero si es que Irene... vamos a contarlo todo ya.
Cuenta.
Irene no trae un paquete, que no. A ti te llega uno, sí. ¿Vale? Aquí al estudio de directo. Ajá. Pero Irene trae siempre varios, porque ella es muy precavida y además muy generosa. Uh-huh. Entonces trae un paquetito para cada zona de la radio.
Sí.
Zona redacción A, zona redacción B y estudio de directo. Ella lo piensa todo.
Pero bueno, no sé cuántas bolitas... Pero oye, en este paquete hay un montón de bolitas de coco, ¿eh?
Bueno,
te quiero decir, de buen tamaño.
Se comentan fácilmente que se acaban rápido.
Están buenísimas. Bueno, que no vamos a hablar de bolitas de coco, ¿no? Que esto es audiciones comentadas.
A Johann Sebastian Bach ahí esperando, el pobre.
Por decir que espere, mientras como el coco, pero
igual,
bueno.
Igual tiene tiempo, ¿eh?
O sea, aquí tenemos Bach.
Hoy tenemos Bach, sí. La verdad es que no podemos llegar a Navidad sin hablar de una de las obras más importantes, de uno de los compositores más importantes de la historia de la música, que es Johann Sebastian Bach. Hemos hablado un montón de veces de este compositor, familia de compositores. Su padre era compositor, sus hermanos eran compositores, sus hijos fueron compositores, pero él eclipsó a todos porque fue el más grande, hay quien dice que es incluso el más grande de todos los tiempos. La verdad es que era muy religioso, tenía un profundo sentimiento religioso, entonces quizás sus obras religiosas pues tienen un interés especial, ¿no? Porque las sentía y las vivía de una forma muy, muy diferente. Y hoy vamos a hablar pues una de sus grandes obras religiosas, que es el Oratorio de Navidad. El Oratorio de Navidad uh-huh. está compuesto en realidad por seis obras, seis cantatas que llamamos, que en realidad son como seis conciertos diferentes y que están pensados cada uno de ellos para ser tocado en un día diferente de la Navidad. Entonces tenemos la primera cantata, la segunda cantata. La primera cantata está pensada para ser tocada el primer día de Navidad. La segunda para el segundo día de Navidad. La tercera para el tercer día de Navidad. Pero esto no sigue así.
¿Ah, no?
La cuarta cantata es para el día de Año Nuevo. La siguiente, la quinta cantata, es para el domingo después de Año Nuevo. Y la sexta y última cantata es para el día de la Epifanía, para el día de Reyes. Entonces, claro, pensad, en la época de la Navidad pues se celebraba con muchas tradiciones, como estabais hablando antes, y una de ellas era la música. Entonces había que llenar la Navidad de música, y para esto pues se compuso esta obra, que en realidad eran 6 conciertos diferentes. Este es uno de los grandes errores, escuchar las cantatas de Navidad, cogerte el CD, sentarte y escucharlo, claro, son bastantes...
Es un atracón.
Claro, es un atracón de música que además no debe ser concebida así. Entonces, bueno, pues la idea es escucharlo poquito a poco. Si vas a un concierto, pues asegúrate de que aquello vaya a ser asequible, porque mucha gente puede acabar odiando esta música, que realmente es una música maravillosa.
Bueno, y además es bonito dedicar cada música a uno día, de esos claro, días, ¿no? Es como un calendario de Adviento, pero ya cuando...
Pero musical, exactamente.
Ha terminado el
calendario.
Lo
que pasa es que ahora vamos siempre tan acelerados a todas partes que nos lo ponen todo comprimido y seguido, o no... Entonces, claro, al final acaban siendo conciertos larguísimos, que mucha gente, si no estás acostumbrado y si no sabes muy bien a lo que vas, pues te puedes llevar un poco una decepción. Te dicen el gran Bach, la maestro de la música, el padre de la música, y llegas y escuchas aquello y a la hora y media ya no sabes qué hacer porque no te puedes mover y pues, entonces es complicado. Por eso digo que siempre un poco saber a lo que vamos, y pensando que, bueno, pues que si es una obra larga y no conoces mucho el compositor, mira a ver un poco antes a qué concierto, para qué has sacado la entrada exactamente,
claro,
y si es apropiado o no. Bueno, pues vamos a ir escuchando, si os parece, distintos fragmentos. Yo he traído algunos ejemplos. Es un oratorio para que os hagáis una idea. Es una obra musical, es una especie de teatro sin hacer teatro, vaya, como si fuera leído, ¿no? Entonces hay una serie de personajes que van contando, bueno, pues van actuando, van diciendo las cosas que están pasando. Hay algún personaje que también es el narrador, que te está contando de qué va la historia. Luego cada uno de los personajes pues coge su papel, dice su frase, cantada obviamente. Y luego de vez en cuando pues hay coros también. El coro lo que hace generalmente es pues alguna reflexión a nivel general, o a lo mejor hace de muchedumbres, si y en un momento dado hay mucha gente que quiere decir algo, que bueno, pues este tipo de efectos los hace el coro. Vamos a escuchar, por ejemplo, un coro de la cantata número 1, la que se escucha el día de Navidad. Y el coro, el texto dice: alegraos, cantad felices, alabad este día, alabad lo que ha creado el Altísimo, abandonad el temor y las penas, cantad alegres, alabad sin fin. He escuchado una introducción de la orquesta en la que estaba sonando una parte importante de viento, en las trompetas, sobre todo la percusión también, es la obertura, no es el principio. Entonces tiene que introducirnos en lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que nos tenemos que alegrar porque van a hacer Dios, y bueno, pues tiene que ser toda una música de felicidad, animada, y precisamente la orquesta deja este momento de emoción para que el coro entre con el texto: alegraos, cantad felices.
Pero la trompeta además es que siempre nos anuncia, claro.
Sí,
siempre.
claro, la trompeta es como, que va a pasar algo. La música de Bach es muy característica porque juega mucho con las voces. Es un texto, entonces al principio se tiene que entender el texto. Obviamente, si alguien está diciendo algo y por culpa de la música o por culpa de que se están mezclando las voces no se entiende, pues digamos que el mensaje no llega. Pero Bach lo que hace muchas veces es que comienza a lo mejor todo el coro diciendo una frase, y luego las diferentes voces del juego, del coro, juegan con esta frase musical, empiezan a, pues, a solaparse unas encima de otras, a imitarse, es decir, se van mezclando. En esta parte realmente el texto no se entiende tanto, pero claro, ya lo hemos escuchado, entonces digamos que la parte del mensaje ya se ha recibido y ahora jugamos con la música. Las voces juegan a veces a imitarse, a veces a quitarse un poco la palabra unas a otras, es muy típico de la música de Bach.
Da un poco sensación de mucha gente, ¿no? De,
claro,
mucho...
de multitud. Es, claro, es mucha gente diciendo alegraos, canto felices, claro. Pero claro, no lo decimos todos a la vez.
Así de mercado, ¿no?
Claro, ahí... cuando hay bullicio, pues sí. Cada uno dice las cosas cuando... Y hay voces que se oyen más porque son más potentes, hay otras que pasan más desapercibidas y forman parte del murmullo. Pues es un poco esa sensación. Y esto en esta época, en el barroco, que es la época a la que pertenece Bach, pues digamos que estaba muy de moda este tipo de juegos musicales y él las utiliza con esta finalidad expresiva. Luego tenemos también dentro del oratorio, de las cantatas, tenemos algunas piezas que son para una sola voz o para voces que se van alternando, es decir, en este momento sí que la voz ya no está tapada por nadie, no es una multitud, y bueno, pues se llaman arias. Vamos a escuchar, si queréis, una de las arias. En este momento hay una cantante que está diciendo: «Él, que mísero nació, se compadeció de nosotros y nos hará ricos en el paraíso, igualándonos a sus ángeles». Ha habido también una introducción instrumental, lo que pasa es que en este caso ha sido mucho más pausada, va a hablar de que nació mísero, que se compadeció, es decir, el texto es muy diferente, entonces la música también es mucho más sobria, estábamos escuchando una música tranquila, pausada, oboe y cuerda, una combinación también muy, muy bonita, pero muy tranquila, con una sensación un poco de sosiego. Estamos escuchando voces de niños, porque en esta época no siempre se permitía a las mujeres cantar en las iglesias. Entonces, bueno, pues digamos que aunque Bach escribe para soprano, contralto, que son voces de mujer, muchas veces tenían que cantar niños.
Claro, lo sustituyen por las voces,
claro,
de los niños,
blancas,
¿no?
Exactamente. Entonces, encontramos grabaciones actualmente con voces de mujeres, de adultas, pero también encontramos grabaciones con voces de niños para las voces blancas. Aquí este bajo está diciendo: ¿cómo medir el amor que nos profesa el Salvador? ¿Cómo imaginar su dolor por el sufrimiento de los hombres? Y la música pues nos acompaña un poco en esta duda, esta pregunta, esta sensación de sufrimiento.
Y en el caso de Bach, esta letra que nos estás traduciendo, ¿la hacía él también, la componía él?
Él lo que hace es que coge textos, generalmente textos bíblicos o textos, bueno, pues religiosos, y entonces la adapta un poco a lo que él necesita. Generalmente el libreto lo suele escribir otra persona, pero en este caso está sacado directamente, pues eso, de textos bíblicos. De hecho, te dicen como: esto es el versículo no sé qué del capítulo tal, están como... Y luego además pues se hace para que sea un poco dialogado, digamos que se adapta un poco para que tenga...
Una adaptación libre de textos bíblicos.
De textos bíblicos, exactamente. Digamos que era también una forma de que la gente pudiera llegar. No todo el mundo había leído la Biblia, no todo el mundo conocía esta historia, entonces te la tenían que contar. Y contártela leyendo a secas, pues siempre era más, pues llegaba menos que si te la están cantando, te la están contando. Entonces era una forma de hacer llegar la religión a gente que a lo mejor no tenía tanto acceso a ella.
Como los bajorrelieves y la imaginería de las iglesias. O...
Es la misma idea, es el pueblo no ha visto esto, no tiene esta cultura, no sabe leer. Accesible para todo el mundo, claro, entonces hay que contárselo de alguna manera, lo contamos con imágenes, lo contamos con canciones. Bueno, vamos a escuchar otro ejemplo. En esta cantata hay algunos números que son puramente instrumentales. En este caso la música instrumental se llamaba sinfonía. Ahora mismo nosotros vamos a un concierto a escuchar la sinfonía número tal de... Bueno, generalmente una sinfonía es una música compuesta solo para instrumentos, ¿vale? Que no hay voz. Beethoven cambia esto también, entonces lo que hasta entonces había sido una sinfonía, pues de pronto él le mete un coro, pero digamos que fue la excepción. Después se ha seguido haciendo, pero en su origen sinfonía era algo que era para ser sonado, música que sonaba pero no era cantada, a diferencia de la cantata, que era para ser cantada. De hecho, lo que actualmente son las sinfonías tiene ese origen. Estas sinfonías hay veces que llegaban a ser muy famosas, pues tipo oberturas de óperas o algo así, y se independizaban de la obra a la que pertenecían. Eran obras instrumentales que empezaban a tocarse aparte. Al independizarse, digamos que se convierten casi en obras propias, y los compositores empiezan a componer obras puramente instrumentales porque ven que funcionan también, no eran tan no tenían por qué estar ligadas a la voz necesariamente. Bueno, pues vamos a escuchar la sinfonía con la que comienza la cantata número 2. Es la música que introduce, sí, la cantata 2 es el día siguiente de Navidad, entonces ya ha nacido el niño, ya, bueno, pues la euforia del primer momento ha pasado, es cuando pues van llegando los pastores, van adorando al niño, y bueno, pues introduce un poco lo que nos van a ir contando en esta cantata. En este momento acaba de entrar el oboe y está haciendo como si fuera la voz. Realmente es, la orquesta ha pasado un poco a un segundo plano para que el oboe cante, no hay una voz humana, pero hay una voz musical que destaca.
¿O es uno de los muchos instrumentos de los que se dice es el más parecido a la voz humana?
De los muchos.
De los muchos, sí. Porque se dice de casi todos,
sí,
¿no?
Sí. En realidad, claro, muchas veces cuando tocas un instrumento lo que intentas imitar es la canción. Uh-huh. En su origen, cantar, o sea, escuchar música instrumental por sí misma no tiene mucho sentido. Si os fijáis, la música es o para cantar o para bailar. Uh-huh. Música por sí misma, ya os digo, la sinfonía tiene que nacer de estos trocitos instrumentales que precedían a una parte coral o que precedían a una parte cantada. Entonces, digamos que por sí misma la música instrumental no tiene mucho sentido. De hecho, cuando yo estoy tocando con el violín, mi instrumento, cuando estoy enseñando a mis alumnos para saber cómo tengo que frasear algo, qué intención tengo que darle a la música,
la cantas.
Lo cantas. Uh-huh. Porque cantar es algo muy natural para nosotros y a los alumnos también, aunque a veces les da un poco de corte, pero realmente como mejor vas a encontrar el sentido musical de una frase es intentando cantarla. O sea que lo más natural es cantar. Por eso los instrumentos siempre tienden a imitar la voz humana, por mucho que todos... luego hay algunos que lo consiguen con mejor efecto que otros, pero sí que se dice de muchos, es verdad. Bueno, pues vamos a poner otro ejemplo, el último ya. Uh-huh. También pertenece a esta segunda cantata y es el momento en el que llegan los pastores a adorar al niño. Entonces, generalmente Bach lo que hacía era intentar adaptar un poco pues la orquesta que tenía a lo que estaba pasando. La flauta es un instrumento que se asocia bastante con los pastores. Entonces, sí. En este caso, la introducción instrumental va a estar a cargo de la flauta.
Esta es buenísima para echarse una siesta el día uno, ¿eh?
¿Verdad?
Yo no sé cómo la agendaría Bach, pero yo...
Bueno, ahora el tenor lo que está diciendo es, dice, amables pastores, no os demoréis, daos prisa, corred junto al niño, contagiaos de su alegría, inundad con su donaire vuestro corazón y sentidos. Pero es una música amable,
bucólica,
pues, sí, muy bucólica,
claro.
Muy pues tranquila, sí, la verdad es que una siesta.
Es una maravilla, vamos.
La flauta y el cantante en este caso están jugando las imitaciones que decía antes, que hacían las distintas voces, en este caso se hacen con un instrumento y una voz. están todo el rato como imitándose, como pues eso, quitándose un poco la palabra y a veces se mezclan, a veces, pero generalmente cuando canta la voz siempre la orquesta tiende a desaparecer, es como lo que importa es lo que me están contando. Esto que acaba de hacer el cantante cuando se queda mucho rato con una misma sílaba, que esto lo escuchamos muchas veces, es muy típico también. En música se llaman melismas y es eso, a una sílaba pues darle como una especial importancia musical.
Lo que viene será a ser el gorgorito en
sí, básicamente.
La española, ¿no? Pero
musicalmente se llama, sí, no, y incluso en otras épocas se llama melisma. Es verdad que tiene el origen en esta época la palabra, pero se suele utilizar. Es...
Bueno, las audiciones presenciales están de vacaciones,
el otro
¿no?
día ya les di vacaciones.
Me imagino,
sí.
O sea que ya hasta después de Reyes.
Volvemos en enero, exactamente. Después de Reyes volveremos.
Pero aquí no nos falles, ¿eh?
Aquí seguiré, no os preocupéis, que aquí sigo viniendo.
¿Cómo están las bolitas de coco, madre mía? O sea, sí que está todo el mundo pasándose las bolitas de coco. Irene, que ha sido un placer como siempre.
Igualmente.
Muchas gracias.
A vosotras.
Esto te suena, ¿no?
Esto me suena un poquito. Es verdad, esto soy yo.
Bueno, pues con el violín de Irene, muy navideño, nos retiramos por hoy. Mañana empezaremos un poquito más tarde, porque ya estamos también nosotros en horario navideño. Así que a las 10 en punto, aquí les esperamos hoy en Madrid, en Onda Madrid, donde les dejo que continúen.